pero fue un mártir de la persecución religiosa que hubo justo antes del comienzo de la Guerra Civil o en los primeros días, y que entregó su vida por el Señor y fue beatificado con otros 100 y pico mártires en Almería. Lo que pasa es que una parte de lo que hoy es la diócesis de Almería era entonces diócesis de Granada, y entonces él había sido sacerdote cuando fue jovencito, allá por 1800 y pico al final, pero fue sacerdote en Torbizcón. Tener las reliquias de un beato, de un santo que ha pasado por nuestro pueblo, pues es una bendición y una fuente de intercesión. Podemos acogernos a él, pedirle al Señor que esas reliquias nos protejan, que protejan a las familias del pueblo, que protejan a los niños, que protejan la vida de vuestra comunidad, que siga siendo bonita, que pueda seguir siendo humana, con toda la belleza y a veces el drama que lleva la vida humana, pero que siga siendo humana, que lo que hemos perdido muchas veces en este mundo de hoy es la humanidad, que eso no lo perdáis. Y eso se lo podemos pedir al Señor siempre por la intercesión de sus santos. Y los santos más importantes son siempre los mártires, siempre, porque son los que han derramado su sangre. A lo mejor tenían un poquito de mal genio, no tenían otras cualidades, pero son testigos de que Cristo es lo más importante, lo único importante en la vida. Y que si pierde uno a Cristo, lo pierde todo. Y que si no pierde uno a Cristo, lo tiene todo, aunque pierda la vida. Y eso no tiene precio. Así que, llenos de alegría, vamos a celebrar esta Eucaristía juntos. He podido también estar un ratito con vuestro alcalde, con algunas personas del pueblo. Me habéis escuchado sobre todo. Yo venía a escucharos, pero me habéis escuchado vosotros a mí más que yo a vosotros. Pero vamos ahora a darle gracias al Señor y a pedir por el pueblo, por todas las familias, por todos vosotros, que podamos vivir una vida como el Señor quiere, que es una vida buena, bonita, feliz, en paz, que no tiene precio eso. Y por la intercesión de don Facundo y de todos nuestros santos, que son muchos. Como sabéis, en este tiempo de Pascua, en lugar de rezar el Yo Confieso, solemos hacer la aspersión con el agua. Me dice don David que es la misma agua que se bendijo en la noche de Pascua, por lo tanto está bendecida y no hace falta volverla a bendecir. Simplemente yo os voy a asperjar. Como hace calor, ya está, pero no despeina, no mancha, no quita el rímel, no hace nada más que mojar. Pero es un recuerdo de que el Señor nos ha purificado con su sangre gracias al bautismo y que se ha hecho uno de nosotros gracias a nuestra pertenencia a la Iglesia en la que hemos entrado por el bautismo. Estamos celebrando la Pascua y yo sé que el anuncio de la resurrección de Jesucristo, que es lo que anuncia la Iglesia siempre, lo más importante, fijaros, el cristianismo no son cosas que nosotros hacemos por Dios, es el anuncio de una historia que Dios ha hecho con nosotros y la ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, que se encarnó en las entrañas de la Virgen, compartió una vida como la nuestra, fue víctima también de las envidias, de los odios, del pecado de los hombres y hasta la muerte. Pero hasta en su misma muerte mostró la victoria del amor de Dios. En lugar de vengarse de aquellos que le estaban matando, le pedía al Padre que los perdonara. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego, aquellos discípulos que no podían creer, que sencillamente que alguien venciese a la muerte, pues tuvieron que toparse con él de tal manera que en contra de toda su cultura, en contra de todo lo que ellos se podían imaginar o de todo lo que pensaban, porque en el mundo judío no se pensaba que una persona pudiera resucitar o así, se pensaba que el fin del mundo sería la resurrección de los muertos y todos a la vez. Tanto es así que al principio decían, pues si Jesús ha resucitado es que la resurrección de los muertos va a tener lugar enseguida, el fin del mundo va a tener lugar enseguida, ¿no? Pero afirmaron de Jesucristo algo que no se ha afirmado nunca de ningún otro ser humano, su victoria sobre la muerte, igual que en la cruz había mostrado su victoria sobre el pecado y sobre el mal. Y es verdad que los seres humanos, fuera de aquellos discípulos, nunca vamos a poder tocar la resurrección de Jesús. Tendríamos que estar fuera del mundo, tendríamos que estar en el sitio donde vive Dios, que Dios no vive fuera del mundo, vive también dentro, pero teníamos que poder tener los ojos de Dios para ver la resurrección, y eso no los tenemos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos la historia que ha nacido de aquel hecho que no podemos tocar. Igual que vemos los frutos que han nacido de otra cosa que no hemos visto, que es la creación. La creación del mundo no la hemos visto nadie. Pero tocamos a todas horas sus efectos, los frutos que ha producido, desde el aire que respiramos hasta las estrellas que contemplamos y que ahora se pueden medir las distancias, y sabemos que algunas están a millones de años luz o miles de millones de años luz, y distancias inmensas, ¿no? Inimaginables casi para la pequeñez de nuestra imaginación, aunque podamos poner los números, ¿no? Pero que ha creado todavía algo infinitamente más rico que las estrellas, que es nuestro propio corazón, nuestra propia alma, nuestra persona, nuestra vida, ¿no? Pues lo mismo, la creación no la hemos visto, pero estamos dentro de la creación, vemos sus efectos todos los días y sabemos que nosotros no nos hemos dado la vida a nosotros mismos, que la hemos recibido, que ese anhelo de ser felices que hay en nuestro corazón, ese anhelo de vivir bien, de ser como hermanos, de querernos, no nos lo hemos puesto nosotros, ni lo hemos fabricado nosotros, ni sabemos además cómo cumplirlo. Eso nos hace descubrir que somos un regalo que alguien nos ha hecho, y ese alguien en Jesucristo sabemos que es alguien que nos quiere, y podemos dar gracias por ese don. Pues igual pasa con la resurrección. Nosotros no hemos tocado a Jesucristo resucitado, y sí le hemos tocado de alguna manera, porque vemos los frutos de santidad. Me diréis, la Iglesia somos todos muy mediocres, somos muy pobres, no somos santos, somos pecadores. Todos nosotros más o menos pecadores somos, sí. Pero en la Iglesia no dejan de florecer santos. Yo no llevo tantos años en la vida y os aseguro que he visto a muchos, muchos santos a lo largo de mi vida. Hombres y mujeres sencillos que nunca serán beatificados o canonizados y así, pero por el suelo por el que pisan yo besaría, porque son personas de las que no era digno el mundo, por el amor que desbordaban, por la fe que desbordaban por todos los poros de su cuerpo. Muchos hombres y mujeres de muchas clases sociales diferentes, de muchos estilos de vida diferentes, de todos los estados de vida, padres de familia, madres de familia, abuelos, ancianos, niños, jóvenes. Me he encontrado tantos santos a lo largo de mi vida que tendría que arrancarme los ojos para decir la Iglesia es santa. ¿Es santa porque los que la componemos somos santos? No. Es santa porque el Señor está en ella. Cristo resucitado vivo está en ella y no deja de estar nunca. Y siempre hay santos alrededor. Yo no lo soy, nosotros no lo somos quizá, pero al lado nuestro siempre hay santos, y abundan, sobreabundan, muchos más de los que nos creemos. Gracias a eso el mundo conserva una especie de reserva de amor y de reserva de humanidad, porque hay esos santos, y no deja de haberlos. Fijaros, la primera lectura de hoy era justo la historia de los Hechos de los Apóstoles, que siguen a los evangelios, porque es verdad que la historia de la Iglesia es el cumplimiento de los evangelios. Y entonces nos cuenta que pertenecemos a una historia preciosa. Nosotros, esa historia que comenzó con los apóstoles, justo la mañana de Pascua, el día de la resurrección, después de cuando las mujeres, que fueron las primeras apóstoles, se encontraron con el sepulcro vacío y vieron a los ángeles, les dijeron que Cristo había resucitado, que no lo buscaran allí, que lo encontrarían en Galilea. Pues aquella historia empezó aquella mañana de Pascua y no ha terminado. Muchas veces hemos hecho los cristianos todo lo posible por acabarla, porque por los escándalos que damos, por lo torpes que somos, por lo mezquinos y lo malos cristianos que somos a veces. Y parece que la Iglesia se va a acabar y renace una y otra vez, y salen nuevos santos y no paran de salir. Yo explicaba esta mañana y lo he explicado estos días porque tenía la noticia no hace mucho tiempo, pero y me gusta contarlo. Nosotros pensamos que la Iglesia hoy está como disminuyendo, ¿no? Y si yo os dijera que hay países, si os preguntase en qué país del mundo pensáis que la Iglesia hoy crece más, no os lo podríais imaginar. Vietnam, donde habéis visto, todos habéis visto alguna película sobre la guerra de Vietnam y lo terrible que fue aquello, y la de crímenes y la de con armas químicas y los bombardeos horrorosos que hubo y todo eso. Pues él, hace 2 años, para ser exactos, en Vietnam, 135.000 personas adultas, no niños, hijos de familias cristianas, sino adultos, pedían el bautismo. Y es un país donde está prohibido el cristianismo, que es un país, casi es una provincia de China, ¿no? Y en Saigón, la capital de Vietnam, hay 3 seminarios. En los 3 hay lista de espera. Como está prohibido que haya seminarios, ¿sabéis lo que son oficialmente? Piscifactorías, criaderos de truchas. Y entonces, por la mañana los seminaristas crían truchas, con eso se ganan su alimento y su comida, y por la tarde estudian la Biblia y estudian el concilio y el catecismo de la Iglesia Católica para ser buenos curas. Y al día siguiente, a volver a criar truchas. Y hay lista de espera para entrar en los 3 seminarios. Y se han fundado en los últimos 5 años congregaciones religiosas en Vietnam, varias. Y han entrado muchas otras. En los últimos 5 años han entrado en Saigón 83 comunidades religiosas, entre las que se han fundado allí y entre las que han ido del extranjero. Pero 135.000 adultos. En un pueblo que tiene, veréis, que tiene toda la tecnología que queráis y que tiene todo el... Vamos, que hoy el Pacífico no es un país de bárbaros, ni un país de... No. Bueno, conocen muy bien, pues son los amos de Internet y del mundo digital y todo eso, y buscan a Dios. Y el segundo país del mundo donde el cristianismo crece es China, donde también está prohibido, donde hoy sigue habiendo mártires, sigue habiendo cristianos perseguidos. Y si yo os enseñara una foto de hace unos años en China, donde un cura está confesando en la calle y hay una cola larguísima para confesarse con él, diríais, pero si yo vivo en España y esto en España hoy no sería posible. Pues en China, donde sigue uno jugándose la vida, es verdad que es tan grande que es muy difícil frenar todo, ¿no? Bueno, pues decía además era un sociólogo que no era cristiano. Decía, a menos que haya una catástrofe en el mundo y así, como el cristianismo siga creciendo en China, como está creciendo hoy, para el año 50, que está ahí a la vuelta de la esquina, China sería el segundo país cristiano del mundo. Tela marinera, a que no nos lo podíamos imaginar. Claro, esas cosas no salen en la tele, ya lo sé yo, ni hace falta que salgan. Yo os las cuento para que veáis que la historia que comenzó con aquellos apóstoles a los que los metieron en la cárcel y les dijeron que os hemos prohibido hablar de Jesús, y que dijeron, sí, pero ya está, no, nosotros no hacemos caso a los hombres, hacemos caso a Dios. Y siguieron hablando de Jesús. Y de esa historia hemos nacido nosotros y estamos aquí 2000 años después. Y habrá momentos más bonitos de la vida de la Iglesia, que los hay, como la época de, pues, la época de Santa Teresa o así, que parece que los santos florecían como coliflores. Pues bueno, pues puede volver a pasar hoy, ¿eh? ¿No? Y puede pasar en Torbiscón, no hace falta, porque el Señor es muy imaginativo y muy creador, como está pasando en Vietnam, otro país donde ha crecido mucho el cristianismo. Ya son el 10% los cristianos en Corea del Sur. El país que más visita la Catedral de Granada después de los españoles son los coreanos del sur. Y el 10%. Yo ya voy por la calle y viene un grupito de coreanos, ya los empiezo a distinguir de los japoneses a base de verlos todos los días. Pues me encuentro con un grupito de coreanos y siempre hay unos poquitos que se salen de la fila y se inclinan y me piden que les bendiga. El 10% en Corea del Sur. Fueron países donde ha habido muchos mártires. Y el Señor bendice. Pero la Iglesia no para de crecer. No os creáis que es todo lo que nos da la impresión la televisión que pasa. No, pasan otras cosas en el mundo, y muy buenas. Y esas cosas que pasan, a veces no nos enteramos de qué pasa. Que no tengáis miedo. Que confiéis en el Señor. Que el Señor no nos abandona. Y que a la hora de mirar el futuro, pues hay que cuidar de ese futuro y cuidar lo mejor que sepamos. Y de eso es lo que hablábamos antes cuando hablábamos de la agricultura. Y me podría yo dar clase de agricultura a personas que me han dicho, si todo eso que ha dicho usted que ha conocido, lo estamos viviendo nosotros, pues eso es lo que quiero, que cuidéis de lo que vivís, que cuidéis, que le echéis imaginación, que los niños puedan descubrir que se puede vivir que a lo mejor nos hace uno millonario, pero es que para ser feliz es preciso no ser millonario. No hay ningún millonario feliz, os lo aseguro. Lo que hay que hacer es poder vivir en paz. Y eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, líbranos de toda perturbación y consérvanos en tu paz. No, eso es lo que le pedimos. ¿Pero qué hay que cuidar de los pueblos? ¿Qué hay que cuidar que los pueblos, no, los jóvenes no se marchen? ¿Qué hay que alimentar vocaciones a la agricultura? Pues claro que sí. ¿Y que eso tenemos que hacerlo también los curas? Pues claro que tenemos que hacerlo y sostener a los niños y enseñarles a disfrutar de comerse unos tomates que han plantado. Y quien dice unos tomates dice una vid o lo que sea, pero unos espárragos. Pero hay que sostener, porque lo otro es perder. Y Dios no quiere que perdamos. Es decir, cambiar la vida de los pueblos por la vida mucho más esclava de las ciudades es perder. Yo sé que me han enseñado nada más entrar en Torbiscón, mire, esa casa está vacía, esa otra casa está vacía, esa otra casa está vacía. Hay que pedirle al Señor que sepamos transmitirles a los niños o que vengan niños y que va a ser necesario porque va a ser la única forma de vivir humanamente. Volver a los pueblos, cuidar que haya personas, cuidar que haya una economía. Yo, es una tontería y la voy a repetir, y diréis, pues qué tontería, pues es evidente. Quien tiene unas gallinas ya pueden hundirse la bolsa de Nueva York, la bolsa de Tokio, la bolsa de Madrid, la de Shanghái, todas las bolsas del mundo, y las gallinas siguen poniendo huevos porque les dan igual las bolsas. Entonces, es una economía mil veces más segura la que puede confiar en las gallinas que en las bolsas. Y ya está, y hay que fomentar todo aquello que podamos producir nosotros, cuidar nosotros con el cariño nuestro y alimentar nosotros directamente a quienes podamos alimentar. Y eso forma parte de nuestra tradición cristiana. Cuidar de los pueblos es un deber cristiano. Y ahí nos tenemos que mojar los sacerdotes también. A la hora de dar la catequesis a los niños hay que enseñarles que tenemos una madre en el cielo que nos quiere, que es la Virgen. Pero que esa madre en el cielo nos enseña a cuidar de nuestro pueblo, también hay que enseñárselo. Y que cuidar de nuestro pueblo puede significar pues el tener la responsabilidad de no marcharnos porque la vida en la ciudad parece más fácil. Luego es mucho más dura y más esclava y más triste. Pero y mucho menos humana. Entonces tenemos todos que pedirle al Señor que nos ayude a cuidar de esa humanidad. Ya está. Y se lo pedimos hoy de una manera especial, ya que tenemos aquí a un mártir. Por intercesión del mártir que sirvió como sacerdote a este pueblo. Yo no sé si estuvo mucho tiempo o poco, a lo mejor nada más que un año o lo que sea, pero da igual. Es un mártir que ha pasado por nuestras vidas, que ha pasado por nuestro pueblo. Le pedimos que nos ayude a sostener y a cuidar la vida, la preciosa vida humana que tiene cualquier pueblo de tradición cristiana en sí mismo. Que así sea para vosotros. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude también en esa misma dirección.